17 tenemos es elección de Hall.
Atípicas.
Sí, ¿dónde? Y eso no se ha escuchado tampoco.
No, porque todos estamos concentrados en la COT.
Sí.
Pues ya el lunes volvemos a la realidad, el martes, porque el lunes que viene entre 8 días es festivo.
Sí, total.
Concejala Ana Erazo, buen día.
Hola, muy buenos días. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Miguel Ángel, por abrir siempre los micrófonos. Muchas gracias.
Gracias, concejala. ¿La coalición del Pacto Histórico va a apoyar la consulta de la ANSO?
Pues bueno.
Porto.
Se le cayó ese Nokia.
Nokia no existe.
Nokia.
No.
Miguel, sí.
Esperemos a ver. ¿Cuáles son los partidos que están apoyando eso, Miguel? Aquí en Cali.
Pues vamos a ver con ella, porque lo que nos dice la fuente es que está la coalición. Sí, siga con la idea, por favor, concejala.
Ahora sí, bueno, mira, lo más preocupante un poco de este tema es que, pues, no se ha dado el debate de ciudad, ¿sí? O sea, fue como algo que se han venido como planteando algunos alcaldes de estas, obviamente, de estos municipios que se van a articular al área metropolitana. Entonces, te voy a hablar en dos vías, como politóloga urbanista y también como parte, pues, del Pacto Histórico. Como politóloga y urbanista, pues, yo creo que efectivamente sí necesitamos avanzar hacia ese debate. Incluso era más importante dar ese que el de Cali Distrito, que yo creo que ahí hay un debate bien interesante y es, bueno, aquí los líderes de la ciudad vienen, plantean y proponen cosas, no cuentan con la ciudadanía y luego vemos cosas como, por ejemplo, este proceso de distritalización que hasta ahora no se ha terminado. Entonces, ¿qué va a pasar con Cali Distrito? Y, bueno, la forma en cómo sería el área metropolitana. Pero lo segundo es que dentro del tema del área metropolitana lo que estamos viendo es que además de que no hubo debate con la ciudadanía, pues hay unos líderes políticos que se están oponiendo. En este caso, por ejemplo, la señora Dilian Francisca, que ha planteado que no está de acuerdo con el área metropolitana y están promoviendo el no en algunos municipios, como por ejemplo Palmira. Otros decidieron ni siquiera entrar en la consulta, que es Jumbo. Entonces, este es un debate que definitivamente vuelven y lo dan mal desde arriba, no se explica técnicamente a la ciudadanía. Yo auguro que estas consultas van a ser tremendamente perdedoras porque la ciudadanía no va a salir, la ciudadanía ni siquiera sabe que hay una consulta, la ciudadanía no está bien informada. Entonces va a ser una decisión de unos pocos que están articulados a este tipo de temas en la política. Y bueno, me parece desastroso que eso sea así. Ahora, nosotros como Pacto Histórico no hemos tomado una decisión conjunta. Lo que hemos dicho hasta ahora es que necesitamos que se dé el debate. Lamentablemente el tema de la COP pues atraviesa el debate y hoy solamente vemos, almorzamos, comemos y dormimos COP16. Entonces hay que esperar a que la próxima semana que ya tengamos de nuevo pues vida otros debates en Cali, pues se pueda como a profundizar el tema. Y bueno, adicionalmente, y esto es lo último que tendría que decir, pues en este momento también estamos con el tema del debate del entrecito en el Consejo. Entonces no se sabe cuál debate va a ser más álgido, cuál va a tener mayor participación o con cuál quieren engañar a la ciudadanía. Entonces, pues creo que no hay como una especie de gobierno abierto, más allá de decir que el gobierno está o comunicando que el gobierno está haciendo cosas y que las está haciendo bien, pero no hay un debate serio con la ciudadanía sobre los temas interesantes de la ciudad.
Bueno, vamos por parte de que usted trajo al debate tres temas bien, bien interesantes, pero complejos. ¿El Pacto Histórico va a tomar una postura de partido frente a la consulta o van a quedar en libertad de que cada concejal pueda apoyar o no?
Hasta ahora lo que nosotros hemos tratado y como hemos votado ha sido como una postura de bancada. O sea, eso lo discutimos previamente, incluso para el empréstito también la próxima semana vamos a hacer un espacio de foro ciudadano para conversar con la gente sobre ese tema. Hasta ahora lo que no hemos dicho es que debe ser conjunta, pero no hemos tenido los tiempos para eso. Lo único que se ha hecho en el Consejo fue un debate de control político sobre el tema, pero no hay profundización en este momento. Hay algunas posturas que lo que plantean es que lo más interesante de poder decir ahí sí es el tema de los hechos cumplidos, lo otro es nosotros mirar cómo va a ser el tema de los criterios de articulación de la Junta, de los diferentes municipios para saber el tema de la toma de decisiones y que esta toma de decisiones no afecte más a las comunidades más vulnerables, sobre todo en términos del ordenamiento territorial. Bueno, hay muchas ventajas, el tema de la movilidad es ventaja, el tema de la vivienda es ventaja, pero sí tenemos que revisar que no sé, pues que el tema de la toma de decisiones no vaya a terminar siendo como un reversazo a los pequeños avances que ha tenido la ciudad en ese momento.
concejal Ana Erazo, le saluda a Richard Rivera.
Hola, Richard.
¿Cómo vas?
Bien, bien,
querido. Pregunta política. ¿Qué le gusta más, la corcho o la Muhammad para la presidencia?
Uf, no, pues obviamente en este momento pues vemos que hay una mayor capacidad de gestión en Susana Muhammad. O sea, corcho es una mujer muy buena, ha venido liderando una importante lucha sobre el tema de ciudad, pero digamos que para mí lo más importante no es lo que podamos mover en términos de garantía de derechos, sino la capacidad de gestión, que es lo que hoy vemos están teniendo problema el gobierno nacional. Entonces, se para tener un gobierno que va a seguir hablando y no es ejecutando, pues a mí eso sí me asusta mucho. Entonces, sí es, digamos que me definiría por Susana en términos de capacidad de gestión. Hoy lo está haciendo muy bien en términos ambientales, está dejando el país a nivel internacional en grande, entonces creo que obviamente me iría más por ella.
Muy bien, la llevo de nuevo al tema inicial, lo estábamos discutiendo, concejala, lo del proyecto de acuerdo que pide facultades para contratar un crédito de 3,5 billones, algo sin antecedentes en la historia reciente de Cali. ¿Y usted tiene algunas observaciones, algunas preocupaciones frente a ese proyecto?
Sí, mira, lo primero es que a mí me parece que la administración quiere ir muy rápido para aprobar este empréstito. Casi que tenía pues destinado a aprobar esto en 15 días, casi que los mismos 15 días de la COP. Y de alguna manera nos ha tocado como tratar de pues dar mucho más debate, profundizar, porque pues obviamente porque tiene mayorías en el Consejo, pues podrían hacerlo ya si quieren. Pero pues a nosotros nos preocupa mucho, obviamente, el monto es demasiado preocupante. Creo que lo he dicho en el Consejo y lo repito ahora, no le tengo miedo a un empréstito porque creo que sí, efectivamente, hay que invertir para crecer. El problema ha sido el historial de los empréstitos en la ciudad y cómo los empréstitos terminan siendo más bien recursos para implementar un plan de desarrollo de un alcalde. Entonces sí creo que en este caso lo más importante es conocer en realidad, uno, cuáles son los proyectos que de verdad necesita la ciudad, porque ellos están planteando 32 proyectos, pero son 32 proyectos pensados muchos por ellos. Entonces, creo que hay que dar un muy buen debate sobre el estado actual de los proyectos, en qué fase están, si se pueden culminar o no en 3 años. Armitage todavía tiene colegios que nunca terminaron. Hoy Jorribán también tiene proyectos movilizadores que nunca han terminado y que incluso no están dentro de este nuevo empréstito. Entonces no puede ser que un alcalde llegue, solicita plata para sus proyectos, se olvida de los otros, nunca termina los anteriores proyectos y entonces es como si llegaran a endeudar la ciudad para decir que hicieron algo. Y para dejar el nombre pues ahí marcado como un sello. Pero lo más grave es que ninguno de ellos ha dicho que este empréstito pues tiene buena caja para pagar. Sobre eso no nos han dicho nada, absolutamente nada. No nos han dicho, lo único que ha dicho Hacienda es que van a aumentar el porcentaje de recaudo del predial. Y que eso lo van a hacer supuestamente a partir de pagar medios. Eso y nada es lo mismo. Entonces, una persona por escucharme en la radio decir que hay que pagar el impuesto predial, pues no va a ir corriendo a pagarlo. En este momento tenemos unas condiciones económicas que no se permite hacer ese tipo de cosas, o que puedan implementar otras formas para, por ejemplo, la Comuna 22, que es una de las que más debe plata al municipio, pues pague. ¿Cómo? Pues obviamente empezar a embargar las viviendas y demás. Entonces, no nos han dado una buena respuesta. El alcalde llegó diciendo que Cali estaba supremamente quebrada, que le habían dejado 3 pesos y hoy dice que puede endeudarse en 3,5 billones de pesos. Entonces, eso no está muy claro, así que yo sí quiero pedirle a los medios de comunicación y sobre todo a la ciudadanía que tienen que estar muy pendientes de la Comisión de Presupuesto y de los escenarios de participación que se van a abrir sobre este empréstito, que es una deuda que nos dejaría pues obviamente muy endeudados hasta el 2042.
Bueno, usted manifiesta su preocupación por el monto del crédito, pero Armitage hizo uno cerca de 600,000 millones y Ospina hizo otro por 600,000, hallamos 1,200,000. ¿Y no es mejor hacer un solo paquete de una suma grande y lo usar por pedacitos cada 4 años?
Pues es que eso es lo que tenemos que dialogar, porque pues si está, por ejemplo, si el alcalde va a decir que se va a endeudar en esos 3,5 billones de pesos, pero que no va a abonar nada en estos 4 años a la deuda, pues imagínese lo que está haciendo un daño a que luego venga otro alcalde que no vaya a tener flujo de caja, o los presupuestos para poder hacer sus pues hacer la política y hacer, perdón, el gobierno, sí, aterrizar el gobierno en los territorios. Ahí es donde está la preocupación. Ospina llegó y entonces aplazó el tema del pago de Armitage. Ahora él llega y aplaza otra vez el pago de Jorge Iván Ospina, entonces, y dice que en estos 4 años no va a haber pago. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Entonces, él viene, se endeuda 3,5 billones de pesos y luego el que llegue, que pague, que mire a ver cómo paga. Entonces, sí creo que ahí es donde tenemos, pues, serias dudas sobre el empréstito. Ahí y sobre cuáles son los proyectos que de verdad necesita la ciudadanía. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que ellos estén planteando que le van a comprar más buses al mío. Están diciendo que le van a volver a comprar adicional al billón de pesos que ya se le aprobó en el gobierno pasado a Metrocali, le comprarían más buses. O sea, yo creo que eso es un debate que tenemos que abrir hasta cuando nosotros vamos a tener que seguir inyectando recursos a los operadores con un mismo contrato que efectivamente lo único que beneficia es a los operadores y no a la ciudadanía Cali.
Concejala Amerazo, hay dos aspectos aquí que por supuesto usted está planteando muy bien, y es uno, es la necesidad de las obras que hay que hacer y pues revisar cuáles de ellas son terminación de las que ya venían ejecutándose. Pero por el otro lado está la confianza que les genera esta administración. La discusión está sobre, porque usted lo ha dicho, claro, se necesitan estas obras, se necesitan las patas, pero veo que hay mucha preocupación en la confianza que les genera el alcalde.
Pues mira, yo sí voy a ser muy sincera, y en esto yo tengo muchas diferencias con Eder, pero mis diferencias con Eder tienen que ver sobre todo con la visión de ciudad que él representa, porque las agendas de Eder son enfocadas a todo el modelo de desarrollo económico que es importante, pero que beneficia al sector empresarial, y tiene una agenda social demasiado pobre. Eso es como la mayor diferencia que yo tengo con Alejandro Eder. Pero yo sí debo reconocer que a diferencia de Jorge Iván Ospina, pues se ha visto por lo menos un poco más transparente esta administración. Yo no voy a decir que es la más correcta y es la más transparente, porque hemos evidenciado cosas como lo que hizo, lo que hicieron el secretario de gobierno y que por eso salió, lo que hicieron estas señoras que eran de jurídica y de hacienda, que por eso ya salieron. Obviamente van a ir saliendo cosas en su momento de vicios de corrupción y de poca transparencia, pero Eder sí genera un poco más de legitimidad en torno a saber que por lo menos no va a pasar un poco lo que pasó con Jorge Iván Ospina, así que hubo poca ejecución y bueno, muchas denuncias alrededor de corrupción del exalcalde. Entonces sí creo que, insisto, yo creo que en este caso él podría tener más legitimidad para el tema de tener un nuevo empréstito, pero pues sí vamos a tener que estar muy en la lupa de ver que esto, que uno, que esos sean los proyectos que se necesitan, y dos, pues que lo hagan bien.
Última pregunta, concejala Erazo, y le cambiamos de tema. Hubo una sanción de la Contraloría para don Alberto Haddad, asesor de la alcaldía en temas de movilidad, y una multa que dice que ya la pagó. Y la semana pasada a los periodistas nos llegaron audios donde está Haddad dando órdenes como si siguiera vinculado al gobierno de Cali. ¿Le preocupa? ¿Qué crítica tiene para este episodio?
Bueno, lo primero es que si él sí está vinculado, él tiene contrato hasta el 31 de octubre, eso fue lo que nosotros investigamos, ese día termina su contrato, pero sí es una cuestión que me parece que no debería ser, y es que el señor, pues todo el mundo sabe, para nadie es un secreto, que él es el que da las órdenes detrás del secretario de movilidad que usted tiene. Y pues lo que a nosotros nos parece pues obviamente terrible es que pues Alejandro Eder salga más como un faro de moral sobre el tema de hacer cumplir la ley a toda la ciudadanía, montándosela de una manera terrible también un poco a los motociclistas, que uno entiende que se tienen que hacer los procesos de control, pero pues sale a decir que sí, que la ley es la ley, que la ley hay que cumplirla, pero a la hora de hacerle cumplir la ley a este señor Haddad, pues no la cumple. Entonces, efectivamente, debieron haberle cancelado inmediatamente el contrato. Y nosotros esperamos, o sea, desde esta curul, que no le renueven el contrato por esas cuestiones que se están investigando, incluso desde la Procuraduría, ¿no? Y yo creo que, pues, un poco de respeto también en torno a la ciudadanía, pues que nos digan entonces quién es el verdadero secretario de movilidad, si es él o si es este muchacho ahora nuevo que también sale con ínfulas de ser pues el capataz de la ciudad, Orozco, que entonces uno no sabe quién manda en esa secretaría de movilidad, pero lo peor, no se sabe a qué sirve la secretaría de movilidad si todos los recursos que se están recaudando van a ir directamente al mío en un 80%, como lo dijo él muy claramente, el alcalde. Entonces, nosotros lo que necesitamos es una secretaría que se piense otras formas de movilidad, que articule, que resuelva el tema de los semáforos. O sea, no puede ser que Cali sea una ciudad que no tenga semáforos, que tenga un elefante blanco como la semaforización inteligente. Entonces, yo creo que ahí lo que se necesita es una persona que de verdad lo haga bien y que esté pensando más allá de los intereses de los operadores del mío, porque todos los recursos de hoy, la Secretaría de Movilidad, van direccionados en un 80% al mío. Por eso no tenemos demarcación, por eso no tenemos semaforización, por eso no tenemos unas ciclorrutas adecuadas, no tenemos un sistema integrado, no nos articulamos con las gualas. Lo dicho, hoy no hay movilidad porque la movilidad está focalizada en enviar los recursos a Metrocal.
Interesante ese tema, concejala Erazo, la Secretaría de Movilidad. Hay un muñeco que tienen ahí nombrado como Secretario de Movilidad y no oficia como tal. Porque unas veces el secretario es Alberto Haddad y otra el sujeto al que usted hizo referencia, al subsecretario Gustavo Orozco. ¿Usted como concejal se ha ocupado de ese tema en la plenaria?
Claro que sí, lo hemos denunciado varias veces, hicimos dos debates de control político en torno a ese tema, se lo hemos planteado. Pero mira, aquí hay una cuestión muy, muy real y es que el señor Alejandro Eder, que es nuestro alcalde, Él hacia afuera, porque además tiene unas muy buenas comunicaciones, dice que es el hombre más perfecto y correcto de Cali, pero hacia adentro no responde una sola situación incómoda, poco transparente de su gobierno. Entonces hace loco, no dice nada, se queda callado y entonces luego sale a decir que nosotros somos unos irrespetuosos, que nosotros los del consejo que somos los responsables de cómo está hoy la ciudad. Entonces yo sí creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, porque pues una cosa es que Ana Erazo lo salga a decir en el consejo que no pasa nada, luego lo salga a decir en las redes sociales y le llegue a 1,000 personas, pero no estamos haciendo un ejercicio articulado de comunicación y él está ganando. El alcalde hoy tiene la batuta en términos de comunicaciones y pues obviamente lo que está haciendo en el ambiente es que es el hombre más correcto y perfecto del mundo, y pues el señor también tiene que hacerse responsable de las irresponsabilidades poco transparentes que tiene la alcaldía.
Concejala Erazo, muchas gracias, buena semana.
Bueno, no, a ti un abrazo, saludos Miguel y a Richard, y bueno, a quien esté ahí en la mesa y a todos los calendicaleños que nos están escuchando.
Gracias. 7:45, noticias de Palmira, Rubén.
La alcaldía...